Carlos Malamud es investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Profesor Malamud, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
María Corina Machado, la líder de la oposición, está inhabilitada y finalmente ha decidido impulsar a Corina Lloris, una mujer que está dentro de su círculo de confianza. Muchos oyentes se preguntarán quién es. ¿Quién es Corina Lloris? Profesor, ¿qué perfil tiene?
Bueno, es una persona ya de unos cuantos años, profesora de filosofía, pero sobre todo se planteaba como alternativa a María Corina Machado, que ante su gran popularidad iba a ser inhabilitada por el régimen. Ya lo había sido y pese a su insistencia estaba claro que esa no era la solución, aunque la vía que la plataforma unitaria de la oposición había buscado era enfrentar al chavismo, al bolivarianismo a través de esa vía, ¿no? Corina Lloris está intentando a través de los mecanismos de la plataforma unitaria registrar su candidatura, pero por problemas técnicos, obviamente artificiales, no puede hacerlo porque el sistema no le reconoce las contraseñas, ¿no? Es paradójico que mientras Maduro ha podido, por supuesto, registrarse sin problemas, u otros dirigentes opositores próximos al madurismo también, pero la gran candidata de la oposición no ha podido hacerlo, ¿no?
Entonces, ¿estamos ante el riesgo de unas elecciones sin oposición o sin la principal fuerza de la oposición en esos comicios, profesor?
Claramente, es decir, todo indica que Maduro ha decidido seguir la estrategia electoral, por así decirlo, de su colega Daniel Ortega, que ha decidido laminar a la oposición, no permitir que aquella oposición que claramente se plantea como tal pueda participar en las elecciones. Recordemos que Ortega, a todo aquel dirigente opositor que podía hacerle sombra, pues o bien lo encarcelaba o bien lo exiliaba. En este caso no se llega tanto, aunque dirigentes y colaboradores próximos a María Corina Machado ya están en la cárcel, ¿no? Pero en este caso es probable que así sea, que solamente aquellos opositores surgidos de instancias o bien colaboradoras o bien próximas o bien tolerantes con el chavismo sean las únicas que puedan presentarse con la intención de dar un cierto paripé de que hay unas elecciones competitivas cuando en realidad no va a ser así.
En las últimas elecciones la oposición optó por no presentarlas o no presentarse, boicotearlas. Es una opción que desde luego han descartado porque ahora intentan presentarse pero no pueden. ¿Fue una mala estrategia la de 2018, la de no estar presentes o no querer estar presentes en esas elecciones?
Bueno, al final termina siendo la única estrategia posible, ¿no? Es decir, en la medida en que se eliminan otros caminos, ¿no? Quizás a principios de siglo, cuando la oposición podía haber obtenido frente a Hugo Chávez en unas elecciones parlamentarias un buen resultado, ahí sí fue un suicidio no presentarse a esas elecciones porque le regaló a Hugo Chávez y al chavismo el control del Parlamento. En una ocasión como esta, donde el régimen está totalmente dispuesto a ganar la elección, sea como sea, la abstención o la denuncia de las elecciones es una estrategia más, ¿no?
Me decía que Maduro puede estar siguiendo los pasos de Ortega. ¿Ahora mismo Nicaragua puede ser una inspiración para Venezuela? ¿O Venezuela es anterior, por tanto, también a Nicaragua? ¿Cómo están esas dos correlaciones ahora mismo de fuerzas?
Bueno, son dos procesos que se retroalimentan, ¿no? Evidentemente, dado el aislamiento internacional que tienen, por más que cuenten con algunos apoyos relevantes como la Rusia de Putin o inclusive China, está claro que el aislamiento internacional de estos regímenes es cada vez mayor y sobre todo su credibilidad menor, ¿no? Pero es obvio que uno sirve de ejemplo al otro y viceversa, ¿no? Y sobre todo que allí donde pueden, en aquellas instancias donde pueden, se respaldan mutuamente, ¿no?
Las elecciones son el 28 de julio, es el día del cumpleaños de Chávez. Entiendo que esta decisión de Maduro busca también influir en un simbolismo, ¿no? En cierta sensación de que pueden ser perpetuos en el poder.
Sí, sobre todo la idea de atraer a aquellos nostálgicos de Hugo Chávez, ¿no? Es decir, desconozco últimas encuestas al respecto, pero durante mucho tiempo, después de muerto, Chávez seguía teniendo una gran popularidad, incluso superior a la de Maduro. Hoy en día la popularidad de Maduro está por los suelos. Algunas encuestas hablan de que de poder enfrentarse con él, María Corina Machado obtendría el 60 o el 70% de los votos, lo cual es una cantidad sumamente importante, y más en tiempos de fragmentación política como esta. Pero esto habla de una baja popularidad de Maduro. Por lo tanto, él intenta de alguna forma rescatar a aquellos viejos simpatizantes del chavismo, aquellos beneficiados por el régimen desde muchos puntos de vista, porque obviamente en términos sociales hubo algunos avances para sectores populares, pero hoy la situación es muy, muy distinta, ¿no?
Profesor, si hay un malestar de ese calado ahora mismo en Venezuela, ¿cómo podríamos detectar un voto de castigo el próximo 28 de julio en esas circunstancias?
Pues va a depender mucho de finalmente si la plataforma unitaria puede presentarse o no, si finalmente decide apoyar a alguno de los candidatos opositores en caso de que no pueda hacerlo, si finalmente decide pronunciarse por la abstención o el voto en blanco, ¿no? Entonces, en función de la decisión que tome la plataforma de declarar o no ilegítima la elección y terminar con el mismo proceso de abstención de 2018, pues según esa orientación podemos ver la magnitud del voto de castigo, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que en ese caso el régimen intentará maquillar los resultados de cualquier manera, ¿no?
¿Qué papel tiene que tener España y la Unión Europea ante este proceso electoral?
Bueno, es un tema en el cual obviamente, por un lado, la defensa del cumplimiento de los acuerdos de Barbados entre gobierno y oposición, que hablaba de unas elecciones competitivas, debe ser la norma. En segundo lugar, reclamar por la defensa de las instituciones democráticas y sobre todo de la libre participación de los candidatos, cosa que no se ha cumplido. Pero teniendo en cuenta que al mismo tiempo residen, y esto es claro para la política exterior española, que la colonia de españoles residentes en Venezuela es sumamente importante.
Es un difícil equilibrio, ¿no? En términos diplomáticos también.
Es complicado porque la defensa de los españoles allí residentes exige también un nivel de interlocución con el gobierno que hay que mantener, ¿no?
Carlos Malamud es investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Profesor Malamud, encantado de saludarle. Gracias de verdad. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.